Hola, Crista.
Hola.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Qué bueno
Espero que
verte
bueno, sí.
de nuevo.
Ahora sí. Me estabas diciendo en el último mensaje que me mandaste, y yo les estaba comentando a las personas que están conectándose, que el tiempo se siente más corto, ¿no? De un tiempo para acá, se siente que el año pasa volando, que pareciera que fuera ayer, que fue el 31 de diciembre, que pareciera que fuera que la pandemia hubiera sido hace nada y ya fue hace 3 años, ¿no? Como que es increíble la velocidad con la que está pasando el tiempo.
Sí, este sutra, ¿no? El tercer sutra, todo lo que nos pone a reflexionar, bueno, cada uno de los sutras de la era de Acuario. Pero sí, yo tenía muchas ganas de que llegara este momento, como te dije en un audio antes de conectar. Porque sí, yo como tú he tenido días, meses, años de sentir eso, ¿no? De sentir que estamos, que estoy corriendo todo el tiempo como detrás de la aguja del reloj, y que el tiempo está ahí, ¿no? Que el tiempo se vuelve como una, no sé ni cómo nombrarlo, como un material extraño, ¿no? Y la relación con el tiempo en realidad se vuelve como, genera mucha presión, ¿no? Genera constantemente presión. Ahorita pensaba, bueno, y eso que yo no tengo hijos, realmente no sé cómo hacen las personas que son padres, con esto del manejo del tiempo, ¿no? Que en últimas también pone sobre la mesa la pregunta de las prioridades. Entonces, bueno, este sutra que no recuerdo, pero yo lo traduje, lo puse ahí en las imágenes de una manera un poco distinta, creo, ¿no? A la que se, no recuerdo muy bien cómo es. Cuando sientas la presión del tiempo, si no estoy mal, es así, ¿no? Cuando sientes
Algo
la
así como
presión.
que cuando el tiempo apremia, comienza y la presión desaparecerá.
Claro, me vienen muchas reflexiones. Una de ellas es que creo que de todas maneras el sutra, en la frase de lo que está hablando es, o lo que pone, ¿no? Como ante nosotras, es el tema del estrés, porque no es el tiempo en realidad lo que apremia. De alguna manera seguimos teniendo 24 horas con todo y que la inclinación de la Tierra cambió y ha salido en noticias, no recuerdo cuándo, en los últimos años y en los últimos meses, que el día dura menos, o sea, literal, que el día dura menos.
Literalmente, pero que en segundos,
Sí,
en
en segundos, ¿sí? Que claro, nosotros creemos que no lo percibimos, pero yo creo que sí lo percibimos y creo que eso en últimas también tiene que ver con muchas cosas de las que se habla justamente de la kundalini de la tierra, de la energía kundalini en la tierra, del cambio del movimiento de esta energía a Latinoamérica, ¿no? En conexión con varios volcanes que hay en Latinoamérica, en conexión con las activaciones de los volcanes. En fin, esto es otro gran tema. Pero sí me pone a pensar esto de, bueno, los días ya no duran realmente 24 horas. ¿Qué es eso de tener 24 horas en un día? ¿Qué es eso de tener 60 segundos en un minuto? Y es una construcción, ¿no? De lo que creemos que es el mundo es una construcción y es de alguna manera también una concesión, un consenso mental colectivo. El tiempo, de alguna manera, ese tic-tac del reloj, ese 8 de la noche, Instagram en vivo, es un consenso colectivo. Pero a la hora de la verdad, de nuevo, yo lo que siento es que el sutra como tal habla es de la calidad de nuestra presencia, ¿no?
Sí, porque hay dramaturgos y estudiosos del teatro que, bueno, y escritores, no solamente en el ámbito del teatro, sino de la literatura también, ¿no? Donde se habla del tiempo psicológico, porque el tiempo es fundamentalmente psicológico, ¿no? Cada personaje tiene una relación con el tiempo diferente y dentro de la vida de una misma persona también, ¿no? Hay, por ejemplo, momentos donde estamos, como tú dices, totalmente presentes, donde pareciera que se detuviera el tiempo, ¿no? O sea, cuando estamos en absoluta presencia, por eso como también dentro del romanticismo, por ejemplo, podemos recordar con tanto detalle una escena, ¿no? O sea, podemos recordar con tanto detalle lo que pasó, cómo me miraba, cómo estaba vestido, la luz, por qué lado le pegaba y tal, ¿no? Porque estamos en ese momento con todo nuestro interés, ¿no? Y al mismo tiempo totalmente presentes. Pero sin embargo, cuando estamos en el automatismo, ¿no? En aquella manera en la que siempre, en la manera en la que estamos más habituados, ¿no? Sucede que el tiempo pasa volando y que de pronto, a veces a mí me ha pasado, ¿no? Cuando estoy con la radiomente en on, ¿no? Y sobre todo esa radiomente súper negativa, ¿no? Que tienes que hacer esto, pero no vas a poder, pero luego tienes que hacer lo otro, pero ¿cómo vas a hacer? Porque entonces, y la olla, ¡ay, la olla!, ¿no? De pronto decimos, pasaron 2 horas y no hice nada, ¿no? ¿Te ha pasado que de pronto dices, bueno, ¿y yo qué hice? Además de estresarme este rato y estar pensando, y traté de leer, y traté de escribir, y traté de hacer el post, y traté de cocinar, y resulta que finalmente no hice mayor cosa y pasaron 2 horas.
Claro, yo creo que lo que sucede ahí es que uno reconoce, en realidad hice un montón de cosas, pero no estuve presente en ninguna.
Exacto.
No estuve realmente presente en ninguna. Y creo que ahí, en lo que dices precisamente de esta visión romántica, ¿no? Y de este tiempo psicológico que supongo, no sé, es el mismo tiempo emocional, ¿no? Es un tiempo ligado a la emoción. Esos momentos, digamos, en donde el tiempo se suspende, ¿no? El tiempo, no tiempo, tiene que ver con, ok, siempre hemos concebido el tiempo como una línea recta, que en realidad es una sucesión de instantes, instante, 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 ¿sí? Y en el momento en que logramos centrar realmente en un instante, ¿sí? Quedarnos en el instante, de nuevo estar presentes en el presente, dentro de esa línea de tiempo, entre comillas línea de tiempo, lo que hacemos es dispararnos a lo eterno, ¿no? Y creo que es ahí donde, pues de lo que hablan los magos finalmente, ¿no? De lo que hablan los alquimistas también, los alquimistas del espíritu, las y los alquimistas del espíritu. Esto de romper con las líneas de tiempo, ¿sí? Entonces yo puedo tener un destino que supuestamente está marcado y está escrito, y en un instante en que estoy presente completamente, puedo saltar a otra línea de destino. Esto pensando el tiempo como una línea, aunque en circular y en espiral. Pero de cualquier manera, sea que lo veamos lineal, que es a lo que estamos acostumbrados y a lo que estamos acostumbradas a responder también, a un tiempo lineal, lleno de cosas por hacer, dentro de cualquiera de esas dos visiones o más visiones de lo que es el tiempo y de la forma del tiempo, está esta gran ventana, ¿no? Siempre abierta como una posibilidad de entrar en el instante, ¿no? Y volverse eterno.
Bueno, el curso de milagros dice que el instante santo, que vendría siendo análogo a esto que estamos hablando de la presencia, ¿no? El instante santo donde hay una toma de conciencia, producto de un estado de presencia, ¿no? Uh-huh. El instante santo es atemporal. El curso de milagros afirma que el instante santo es atemporal. O sea, que es como una línea vertical dentro de la horizontal en la que transcurre nuestra vida, ¿no? Que es como de pronto un corte. Y no es que haga que el tiempo se detenga, sino que sucede en una dimensión atemporal, ¿no? Una dimensión donde todo existe al mismo tiempo, ¿no? Para nuestra mente, para nuestro cerebro lógico, ¿no? Es muy difícil como de tratar de comprender, ¿no? Por eso dice que solamente se puede vivir a través de la experiencia y que es muy poco lo que se puede hablar de un instante santo, ¿no? Como que no hay muchas palabras con las que definirlo o cómo describir la experiencia donde uno verdaderamente siente que está fuera de ese contexto del tiempo, ¿no? Y de la prisa y de la conciencia del tengo que ir, vengo de, ¿no? Esto un poco funciona lo que dices, ¿no? Como que la presencia puede romper con ese ritmo ritmo o con ese correr ordinario del tiempo que nosotros, eso a lo que nosotros llamamos tiempo, ¿no? Porque a mí se me venía un poco a la mente también que el tiempo más que tiempo es un lugar, ¿no? En el que transcurre algo. No sé, el tiempo como tiempo, al ser una cuestión también que se vive de manera tan personal, ¿no? Finalmente, también adquiere un carácter espacial, no sé. Siento eso como...
El espacio-tiempo.
Ah, sí, como algo que uno habita, algo que tu conciencia habita, ¿no? Y que puede variar, ¿no? Que no es tangible, ¿no? No hay una definición, viéndolo obviamente desde esta postura donde nos interesa hablar de todo esto en términos de espiritualidad, no habría una definición muy concreta del tiempo per se, ¿no? O sea, el tiempo por sí mismo, sino que el tiempo a través de cada quien, ¿no? El tiempo a través de cada vida.
El tiempo a través de cada vida, ¿no? Y la pregunta creo que surge ahí, ¿no? ¿Qué estás haciendo con el tiempo de tu vida?
Sí, justo iba a complicar mi tiempo, tu tiempo, ¿no? Finalmente es como... como un espacio que también es oportunidad, ¿no? Es como una chance, ¿no? Porque, a ver, hay algunos libros de yoga así que son como muy ortodoxos que dicen que venimos con fecha de vencimiento, ¿no? Hay algunos que, no sé qué escuela es la que dice que venimos con el número de latidos del corazón, que nuestros latidos del corazón están contados.
Y las respiraciones también.
Sí, de eso dicen, ¿no? Que venimos para, o sea, este cuerpo vaya a la tierra y tiene tantos latidos. El día que se consume el último latido, adiós, ¿no? Yo tampoco le creo a pie juntitos a eso. Me gusta pensar que es un poco más mágico todo, ¿no? No me gusta como desanimarme con esa idea de... Me gusta pensar en la inmortalidad también, ¿no? Más que centrar la atención en la caducidad del cuerpo. Pero básicamente el tiempo también es oportunidad, ¿no? Uh-huh. O para mí se ha vuelto como una oportunidad, como decir, bueno, yo no sé cuánto tiempo me queda, ¿no? Pues no sé, en años, cuánta cantidad de energía también me queda, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Tiempo, energía, ¿no? ¿Cuánto de eso me queda y qué quiero hacer con ello? ¿No?
Sí, sí, yo creo que siempre una pregunta válida, especialmente en los días en donde, como hablábamos al inicio, en los días en donde, no sé, si te pasa la tarde, sientes que no hiciste nada, pero al mismo tiempo sientes que hiciste un montón de cosas, pero al mismo tiempo sientes que lo que sucede, ¿no? Ese estado de, no sé si llamarlo ansiedad, de estrés, de no estar, ¿no? De nuevo, es un asunto de falta de presencia, ¿no? De no estar, de no poder estar presente para una misma o para uno mismo, de no poderse disfrutar absolutamente todo, de no poder, no es que no se pueda, de olvidar, ¿no? Olvidadores profesionales, como dicen por ahí, de olvidar que cualquier instante puede ser sagrado, ¿no? Cualquier actividad puede ser sagrada, cualquier conversación puede ser sagrada. Y por lo general estamos tan alejadas del presente que estamos no solamente como resolviendo el check, ¿sabes? Llenando la lista de cosas por hacer, se hizo, es decir, reaccionando en el estado reactivo, en un estado de respuesta inmediata y automática, como decías tú, sino que por otro lado, pues esa manera de reaccionar, ¿no? Y de responder a la vida no es un espacio de creatividad. Es una manera sencillamente de andar por la vida estando ausentes de nosotras y nosotros mismos, y no solamente por la cantidad de cosas que hay por hacer, siempre hay algo que hacer, ¿no?
Como
al menos
consumiendo, ¿no? Consumiendo el tiempo, que es la manera en que estamos materia. Acostumbrados a operar, ¿no? Como consumir, lograr, ¿no? Como todo esto que es como voraz, ¿no? Como hacia afuera y voraz.
Y hasta qué punto en esa costumbre de consumir, justamente, ¿no? Como lo dices, en esta costumbre de consumir, cuando estamos quietos, quietas, cuando estamos entre comillas, que no tenemos nada por hacer, muy entre comillas, nuestra mente está en otro lado, ¿sí? Uh-huh. Nuestra mente está en el pasado, nuestra mente está alimentando un miedo, nuestra mente está alimentando sospechas, nuestra mente está, o sea, de nuevo, en otro lugar. Entonces creo que el sutra ante todo hace una invitación de cuando el tiempo sí te presione, ¿no? Comienza, ¿sí? Comienza, pero comienza cualquier cosa. Incluso comenzar podría ser, me quedo quieta. No hago nada de las 50.000 cosas que tengo que hacer, ¿sí?
O hago un pranayama antes de, por lo menos volver, por lo menos, ¿no? Intentar volverme consciente del aire que entra y el aire que sale, ¿no? Que soy un aparato que respira, ¿no? Que soy,
claro,
sí, que soy una biología que primeramente respira, ¿no?
Que estoy viva.
Sí,
que estoy primero viva.
Respiro. Es decir, no soy una máquina, no soy una licuadora. Yo a veces hago ese chiste con mis hijos cuando me dicen, hiciste tal cosa, hiciste tal otra. Soy un ser humano, no una licuadora, chicos, un ratito. O sea, siento, me pasan cosas, me canso, a veces estoy triste, a veces estoy contenta. Estoy sujeta a muchas cosas. Muchas
cosas.
Para poder cumplir con todo lo que se supone que debería cumplir, porque no, o sea, no es que yo me enchufe como la licuadora on y paro cuando yo, sí, o sea, estoy viva, ¿no? Soy una entidad biológica que respira, que siente. También en esto de la definición del tiempo, que yo estoy completamente convencida de que el tiempo como tiempo no existe, es algo que sucede primero en nosotros, ¿no? Que tiene que ver con la conciencia de la propia existencia. Se nos hace creer que creemos que hay un tiempo, ¿no? Que hay un lugar en el cual transcurre esta experiencia y pues es producto del desdoblamiento de la mente por este trauma de separación que se dice, ¿no? Bueno, esto es un postulado del curso, vamos a decir, que a mí me encanta, que dice que en el momento, ¿no? En que nosotros aparentemente nos desprendimos de Dios con la creación del mundo, nosotros nos comimos el cuento entero de que estamos separados de y tenemos conciencia de una existencia individual. Y a partir de esa conciencia, que viene cargada de culpabilidad también, ¿no? Se produce este aparente desdoblamiento, donde existimos en un tiempo y en un lugar y estamos anhelando siempre estar en otro tiempo y en otro lugar, ¿no? O sea, como, sí, como este anhelo de yoga, de volver a casa, ¿no? Y ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Por ejemplo, en todas las redes de yoga, de espiritualidad, siempre es vuelve a casa, ¿no? Y finalmente uno dice, ¿qué es volver a casa? ¿No? Es como dejar de hablar con este otro yo, este yo anhelante, ¿no? Y de pronto decir, somos uno, ¿no? O sea, siempre he sido yo, ¿no?
Sí,
no me he ido.
Sí, exacto.
No te vayas, ¿no?
Llamarme, ¿no? Como cuando uno llama a alguien, como, oye, ¿estás acá? ¿No? Como, oye, ¿en dónde estoy?
Sí, porque además toda esta vida, ¿no? O sea, toda esta cantidad de obligaciones, que yo cuando estoy triste y siento que no puedo con nada, yo me pongo como muy pesimista con el sistema y con la vida como está organizada, sin estar en contra, ¿no? Sino como que yo digo, ¿y quién se inventó esta vaina, no? O sea, ¿quién se inventó esto de las 8 horas, las 3 comidas, las otras 8 horas de sueño? Porque si tú te pones a pensar que realmente, si realmente tomas en cuenta todas las consideraciones de lo que es obligatorio, uno realmente nunca lo hace. Uno realmente nunca está cumpliendo con nada de eso, ¿no? Pero seguimos tratando de, ¿no? Y nunca nos preguntamos como, bueno, ¿y cuál sería mi modelo, no? O sea, tomando en cuenta mi biorritmo, mis emociones, ¿no? ¿Cuál sería mi tiempo? Exacto, ¿no? Porque siempre estamos como en producto de esto de, de toda esta cantidad de cosas que queremos obedecer, lo que tú dices, y ser papá es peor todavía, porque le toca a uno estar, además de ocupado en tu trabajo y en tu realización profesional y no sé qué más, ocupado de todo, tener en mente el itinerario de todos los hijos, ¿no? Al mismo tiempo que estás con lo tuyo. Entonces es un poquito como de locos, ¿no? Y uno termina entonces poniendo la mente, que yo sigo pensando que la mente es una herramienta preciosa, pero al servicio únicamente de lo urgente y no de lo importante, ¿no? No de lo que, no de lo vital, ¿no? O sea, está como que la sacamos totalmente del ámbito del cuerpo, ¿no? Para estar siempre en un más allá, en un debería, en un que no se me vaya a olvidar, que no se me vaya a olvidar, ¿no?
Sí. Sí, ahí es donde siento que hay una decisión de la conciencia y del alma, ¿no? Para quienes tenemos un camino espiritual, para quienes buscamos comprender, trabajarnos, hacer las cosas de una manera diferente, lo cual es como que todos los días nos traen oportunidades para ejercitar ese deseo. Pero me parece curioso esto que dices del el volver a casa, el volver a casa, ¿no? Y todas las redes diciendo volver a casa, porque justo este fin de semana me encontré de nuevo con esta película Volver al Futuro. Uh-huh. A mí me parece una maravilla de película, bueno, las tres películas, la primera sobre todo, pero es una película de hace 30 años, ¿no? Es una película que, digamos, energéticamente nació en un tiempo en donde justamente Saturno estaba haciendo algo muy similar a lo que está haciendo ahora, pero sin meternos mucho en lo astrológico, ahora que decías eso de volver a casa, ¿no? Es una película que se llama Volver al Futuro, ¿sí? Pero la meta de los protagonistas es volver a casa, ¿sí? Volver a su tiempo, volver a su propio tiempo. Y con respecto a esto que dices de, ¿no? De la mente, y por lo general el tiempo lo vemos como esa materia, digámoslo así, o ese instante, ese momento, esa serie de instantes en donde hacemos cosas y por lo general lo que hacemos es más responder al mundo, responder a una idea del mundo, responder a una idea de nosotras y nosotros mismos, de lo que se debe hacer, de lo que se supone que se debe hacer. Pensé por un instante también en una maestra norteamericana, ella estaba como para 90 años, que no es muy fan del Kundalini Yoga, de hecho, ¿no? ¿No? De esa manera de dirigir el cuerpo, de repetir, mover, ¿no? Sino que ella es más desde la danza, ¿no? Un movimiento mucho más fluido, sí. Desde ahí desarrolló su método. Y es súper interesante porque alguna vez la escuchaba decir, ella lo decía literalmente, cuando entro en un estado de ansiedad o estoy estresada, y que yo empiezo a ver que mi mente me dice, no tengo tiempo, no tengo tiempo, que le respondo a mis seres queridos, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Ella empezó a tener una práctica muy sencilla y es, abría su mat, ¿no? De su espacio de trabajo, mat de yoga, el espacio donde danzaba, hacía ejercicio, y se botaba al piso, ¿no? E hizo el ejemplo en la clase, me acuerdo, se acostó en el piso y dijo, si no tengo tiempo, y es el tiempo en el que hago cosas, y yo digo que no tengo tiempo, no puedo hacer nada. Me voy a echar acá, sobre el mat, hasta que tenga tiempo, ¿no? Y es como paradójico, porque en realidad te das cuenta que sí tienes tiempo, ¿no? El ejemplo
sería,
sí tengo tiempo.
Ahí se me viene como una relación, por eso te decía que el tiempo como tiempo, ¿no? A mí me encanta esta postura del curso de milagros en relación al tiempo, porque afirma categóricamente que no existe, que es una creación de a partir del desdoblamiento de la mente. Porque en realidad, entonces el tiempo es vida, ¿no? Tiempo-vida vendría siendo lo mismo. Si no tengo disponibilidad, es porque... Si no tengo tiempo es porque no estoy disponible, ¿no? Y si no estoy disponible es porque estoy cerrado a la vida. Yo no sé qué dirá Constelaciones con respecto a esto de no tener tiempo. ¿Le has echado una miradita a eso? Como, ¿qué pasaría en una constelación de alguien que dice, es que no tengo tiempo para nada, no hago porque no tengo tiempo, no logro concretar nada porque no tengo tiempo?
Yo pienso que tendría que ver con el asunto de la ansiedad.
Y la ansiedad tiene que ver con
con que quieres que algo suceda ya. Estás ansioso, estás ansiosa porque algo suceda o no suceda, ¿no? Pero es eso, es como que estoy más adelante de mi cuerpo, ¿no? O mi mente va más rápido que mi cuerpo, o mi deseo, o incluso mi miedo, va más rápido que este momento presente. Y lo que sucede a nivel de constelaciones, cuando se trata de ese tipo de asunto, por lo general es que se constela, entre comillas, la enfermedad. Y hay protocolos para eso. Se constela la ansiedad, es decir, la persona entra a mirar de dónde viene la ansiedad, y un poco sí, para decirlo así, ¿quién es mi ansiedad? O porque yo estoy trayendo a mi vida este elemento de la ansiedad, ¿sí? Que estoy buscando compensar en cuanto a mi sistema familiar, básicamente. Y por lo general las constelaciones, sean de ansiedad, tiempo, de lo que sea, tienen que ver con cosas que quedaron pendientes y movimientos que hacemos como para compensar, como para cerrar, como en un movimiento de cerrar algo que quedó pendiente, algo no dicho, algo no sanado, ¿no? Algo que la familia, las personas de la familia no quisieron o no pudieron mirar. Ahora, si me pones a ir un poquitico más lejos, que es una cosa bien, bien profunda, y bueno, abre como otra puerta en cuanto a este asunto del tiempo. Hay protocolos de constelaciones en donde tú trabajas la línea del tiempo de la persona, ¿sí? Dices, listo, tengo tantos años de vida, ¿sí? Voy a proyectarme a, no sé, de aquí a 10 años, 15 años, ¿sí? Y voy a poner de aquí para atrás, no sé, cuando tenía 14 años, 15 años, cuando tenía 16 años, ¿qué pasó en mi vida? Y se hace un movimiento, un poco de ir y venir, ¿sí? Y de traer información del futuro, ¿no? Al pasado y aplicarlo en el presente. Que vuelvo al tema de la película, volver al futuro, donde de nuevo hay muchas líneas de tiempo, ¿sí? Y es a través de estar presente en el instante, es un movimiento emocional, y es lo que pasa en constelaciones familiares también, es un movimiento emocional lo que me lleva a conectar con otra línea de destino y a poder cambiar mi vida.
Sí.
Entonces, sí, es realmente muy amplio. Yo tiendo ahí a, ser muy honesta, temo a irme como por las ramas, porque eso también me conecta con esta idea, bueno, no puedes cambiar el pasado. Y de lo que abre esto la posibilidad es de que efectivamente sí se puede cambiar el pasado, si todo está sucediendo al mismo tiempo, si estamos en un tiempo infinito, en fin. Si me entiendes, es realmente sí se puede cambiar el pasado desde sí, el presente. Y si pero, cambias el pasado, cambias el futuro.
A mí no se me hace tan loco, ¿sabes qué? Hablar de,
no
de,
loco,
de cambiar
nada.
El pasado.
No
porque yo una vez con una amiga, con una psicóloga holística, que a ella le encantan estas cosas de los temazcales y el cacao y el no sé qué, pero ella es psicóloga tradicional. No. Alguna vez yo la conté. Sí, pero le gusta también a la clase de yoga, bueno, pero tiene la formación en psicología clásica, ¿no? Y en algún momento hablando con ella, yo le contaba una cosa que a mí me había pasado. No había sido un incidente como tal, sino le contaba de algo que yo vi alguna vez hacer a mis papás, ¿no? Y cómo yo de niña escuché ciertas cosas y cómo yo le decía, yo siento que a mí me afecta eso que yo escuché todavía, ¿no? Yo tenía como ya 40 años y se lo contaba riéndome, ¿no? Pero le digo, yo nunca supe si eso era. Y fue muy loco porque ella me dijo como, vamos a corregir eso, ¿no? Entonces me sentó en un sofá y me dijo, cierra los ojos, vamos a volver. ¿Tenías cuántos años? 10. Bueno, tenías 10 años y tal. Tienes 10 años. Bueno, hicimos toda la hipnosis. Y me pidió hablarme, ¿no? Entonces ahora está tu Andrea adulta, estás tú ahí viendo a la niña, explícale lo que está pasando, explícale lo que sabes ahora, pero estás viendo la escena, ¿no? O sea, recrea la escena totalmente. Y yo sí creo en que puede haber una manera de sanar el pasado, como tú dices, ¿no? De repente Constelaciones lo plantea con unos papeles en el suelo. Yo alguna vez hice algo así, una constelación de estos cursos online de Brigitte Champetier, que son deliciosos. En pandemia me hice algunos y sí, me acuerdo que hice una cosa como de proyectarme hacia adelante y hacia atrás, y me acuerdo que fue muy emotivo, ¿no? Como muy, wow, ¿no? O sea, qué grande soy, ¿no? O sea, si miro a la niña de 12 años o algo que no tiene manera de resolver, y sí se puede, ¿no? Sí puedo. Y con esta amiga Maribel, me acuerdo que hicimos ese ejercicio y fue muy bonito, ¿sabes? En la medida en que puede sonar a un artificio, ¿no? Como a un artilugio, una magia, una cosa de esas. Pero a veces esas magias tienen un poder muy fuerte sobre el subconsciente, ¿no? Sobre todo en el nivel de realidad que puedas darle en tu mente al recuerdo, ¿no? O sea, literalmente volver a estar en esa, recordar cómo era la casa, cómo, qué era lo que veías en ese momento, ¿no? Y poder, más que corregir, ¿no? Porque no creo que se trate de engañarse y decir esto nunca pasó, sino de llevar la comprensión del adulto, ¿no? La comprensión del yo adulto a ese momento donde ocurre un trauma.
Sí, y yo creo que conectando con lo que decías justo al inicio, es como si voluntariamente uno imprimiera un tiempo emocional o un tiempo psicológico diferente a ese momento, a eso que sucedió, ¿no? Es traer una nueva información, básicamente, es imprimir una nueva información psicológica y emocional a un momento, ¿no? Y entonces la yo de ahora puede volver al pasado, ¿sí? Y es algo que se hace en constelaciones también, bueno, yo también lo he hecho a nivel de meditación, es la yo del futuro, ¿no? Me trae recursos, me trae los recursos que necesito ahora para resolver un asunto, ¿sí? Entonces, tengo un asunto, no sé, de dinero, tengo un asunto de, no sé, no me llega lo que necesito, ¿sí? No estoy creando, no estoy produciendo lo que necesito, voy a la yo del futuro, ¿no? Me siento a meditar un rato, me siento ante mi altar, lo hago de una manera emocional, psicológica y emocional, entro, me permito estar en el momento y voy hacia el futuro y le pregunto, no sé, a la Crista de aquí a 10 años, bueno, ¿qué es lo que necesito? ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos en mí que no estoy viendo? ¿Cuáles son los talentos que no estoy activando? ¿Cuál es la estrategia que necesito? Y no solamente eso, algo del curso de milagros, ¿sí? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿Y a quién? Esas cuatro preguntas son, ¿no? ¿Al yo superior o al yo del futuro? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿Y a quién? Entonces ya ese trabajo de ir desde el presente al futuro, de nuevo, volver al futuro, para traerme a casa, ¿no? Para saber que aquí y ahora todo lo que necesito está. Puede que no lo esté viendo, como hablábamos la semana pasada, ¿no? De que ante cada obstáculo ya lo olvidé, el sutra lo cambiamos tantas veces.
Hay un camino, o como que cada persona tiene su, y cada persona tiene su ladito, le agregamos, cada persona...
O tiene su milagro, fue lo que dijimos al final también, ¿no?
Cada obstáculo tiene su milagro. Sí, o es la puerta de entrada también a un milagro, ¿no? Claro. Oye, yo he hecho eso que tú dices de... Bueno, yo soy más dramática, ¿no? Por lo mismo que soy actriz. Uh-huh. Yo alguna vez... Pero mira que el teatro es supremamente místico, ¿no? O sea, esto de realmente ser, encarnar una historia distinta, ¿no? Desde mis recursos, o permitir, hay actores que son más místicos, hay otros que son más materialistas, ¿no? En su planteamiento de qué es el teatro para cada uno. A mí me gusta más la mirada mística, ¿no? De que yo abro así como una puertica y me dejo tomar por, ¿no? Me dejo tomar por, o sea, como que presto mi, bueno, voy a prestar este muñequito, esta muñequita la voy a prestar, ¿no? Con todo lo que hay, con todo lo que produce, y dejo que entre, ¿no? No es una posesión, obviamente, pero mira que se hablaba de eso, en la historia del teatro se hablaba de la posesión, ¿no? Pero sí permito que entre alguito, que entre algo, que entre una información, ¿no? Nosotros actualmente ya no hablamos de posesión, de entidades, y no me gusta hablar en esos términos, pero sí de permitir que entre una información distinta, ¿no? Y cómo se siente en el cuerpo si yo digo estas palabras, ¿no? Y cómo se siente, qué siento a nivel de chakras. El sentir en el cuerpo lo que digo, o lo que pienso, ¿no? La información nueva. Yo alguna vez me puse a hacer, en uno de esos momentos oscurísimos donde uno no sé qué hacer, y ese parece que fuera el único pensamiento que llena todo, ¿no? Es que no sé qué voy a hacer, es que no sé qué voy a hacer. Y en un momento harta de sentirme de esa manera, me puse a escribir una carta como si yo tuviera 87 años, creo. No sé si 82, 87. Pero le escribí yo una carta a una anciana de 87 años, que soy yo. Y que siento que la anciana ya se va a este mundo, que está pronta a irse. Oye, empecé como a agradecer, ¿sabes? O sea, en un momento me costaba, ¿no? Como, bueno, le voy a hablar a mi anciana del futuro, ¿no? Y era una carta de agradecimiento y agradecimiento y agradecimiento y de honra, ¿sí? O sea, si yo o sea, realmente me imaginaba físicamente y fue como una psicomagia al mismo tiempo, porque a la hora que terminé de escribir esa carta, que finalmente terminó siendo una carta larguísima, el ejercicio, terminé estando en absoluta paz con que todo lo que me estaba pasando en ese momento iba a pasar. O sea, el absoluto convencimiento de que esto que parece fijo y eterno, o que nosotros con nuestra mente, que todo lo quiere sistematizar y todo lo quiere definir, ¿no? Lo consideramos, terminamos considerando lo eterno, inamovible, esto nunca cambiará. Terminé el ejercicio sintiendo la clara conciencia en el, no a nivel intelectual, no, esto va a pasar, ¿no? Que decimos, esto va a pasar, pero queda como aquí, ¿no? Queda como información así nomás, sino que realmente sentía que todo ya había pasado. Y me pareció que fue una psicomagia muy bonita en su momento, porque después de eso pude descansar en el ya todo pasó, ¿no? Que es una frase también que en alguna constelación la escuché en relación a traumas con familiares que ya no están en este plano, ¿no? Como poder descansar en el ya todo pasó. Entonces, sí. Volviendo a este tema del volver al futuro. Sí, me parece muy interesante eso que dices, de poder hablar con ese yo holográfico que está, ¿no? De alguna manera está. Como proyección de todo lo que somos en este momento, pero más adelante.
Sí, o más atrás. En todo caso está sucediendo al mismo tiempo. De cualquier manera, mira que incluso en el ejercicio este que decimos que hiciste tú a través de la escritura, yo suelo hacerlo más a nivel de meditación, ¿no? De hablar con el yo futuro o yo superior, ¿sí? Ese ejercicio de ir al futuro es el ejercicio de volver a casa. En últimas, es el ejercicio de la presencia. Y creo que para ti es aún más concreto, ¿no? En el ejemplo que pones, porque lo que hiciste fue agradecer, ¿no? Y yo creo que de las cosas que nos trae el presente es esto de agradecer, ¿no? De agradecer la oportunidad, no sé, de vivir lo que vivimos, de tener lo que tenemos. Incluso la oportunidad de charlar un jueves en la noche de estos temas, ¿no? De proponerlos, de hacernos preguntas. Pero creo que sí, si es a nivel meditativo, a nivel de constelación, a nivel de, no sé, cualquier camino espiritual, cualquier práctica, cualquier herramienta, creo que cualquiera que sea el camino, si es un camino que te lleva al presente, resuelve un montón de cosas, ¿sí? Resuelve un montón de cosas. No, algunas personas dirán, no, pero espérate, el problema que tienes no se resuelve mágicamente, no. Pero, volviendo al sutra de la semana pasada, el hecho de que yo esté obsesionada, ¿no?, con mi cabeza, como decías ahorita, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, es limitarme a ver solo el obstáculo, ¿sí? Y este tipo de ejercicios es meditar o respirar, tan sencillo como eso, es hacer el ejercicio de volver al presente y preguntar qué es lo que no estoy viendo, ¿no? Un sutra está realmente conectado con el otro.
Perdemos la perspectiva, ¿no? O sea, yo siento que a la hora que tenemos, que estamos pasando por eso, de que el tiempo me pisa los talones, como te decía yo el otro día, siento que quiero, ay, quiero y no puedo, y no llego, y no alcanzo, ya es de noche, ya no sé qué. Y uno siente que como que hay un, como si el tiempo fuera un enemigo, ¿no? Fuera un cocodrilo que te viene persiguiendo. Y que uno tiene que hacer las cosas de esa manera, como desafiando algo, ¿no? Como desafiando, no sé, al cuerpo.
La carrera contra el tiempo, dicen, ¿no? La carrera contra el tiempo.
Sí, como si siempre estuviéramos desafiando algo, ¿no? Peleando contra algo, contra el cuerpo, contra el hambre, contra las horas del día, contra el trancón, contra, o sea, yo siento que mucho de eso sucede o lo seguimos permitiendo por el hecho de que perdemos la perspectiva. Y a mí lo que me ayudó ese ejercicio, que más que una psicomagia, o sea, siento que sí puede ser mucho una psicomagia, o terminé pensando que era una psicomagia, sí. Pero lo que sucedió con el ejercicio, o ya sea una meditación, o lo que fuere, es que vuelve uno a recuperar perspectiva, ¿no? De que uno dice, espérate, o sea, yo no sé cuántos años de vida me quedan, o cuántos meses, o cuántos me quedan 40 años, no sé. O sea, este momento que estoy viviendo, no define quién soy, ¿no? Finalmente. Ni debería ser tan determinante a menos que yo así lo permita.
Exacto. Y al mismo tiempo, o sea, no me define, no me determina y al mismo tiempo es lo único que tengo, ¿no? Y esa es la paradoja de lo que llamamos tiempo. Es como no existe, el tiempo no existe y al mismo tiempo es todo lo que tenemos. Es con lo que más contamos. Si me entiendes, el tiempo. Y si queremos ir de nuevo un poquito más profundo, es la presencia.
Tiempo igual presencia. Es la presencia. O sea, claro. mientras más nos entrenemos a estar en presencia, pues más valioso será ese aparente tiempo, ¿no? O sea, más. El otro día escuché también a Laura.
Ahí está la clave, perdóname, te interrumpo. Ahí está la clave. Puedo decir que no tengo tiempo, pero tengo presencia. Y si tengo presencia, lo tengo todo. Tengo todo el tiempo del mundo.
Sí. El otro día escuché a Laurita, a nuestra querida Laurita Happy Yoga, en un video que decía que, o era un escrito, no sé, que decía que ella se había puesto como en el plan de hacer todo súper lento. Que es un poco por contrariar esta idea de que estamos todos a mil, ¿no? Como que ya, ahora estoy haciendo todo súper lento, adrede, ¿no? Y que dice que, y decía que al final del escrito dice que curiosamente ahora le alcanza el tiempo para todo. O sea, dice que en el ejercicio de hacerlo todo lento, una cosa a la vez y tal, le rinde el tiempo para todo. Porque finalmente el caos no está en el tiempo ni está en el mundo como tal, ¿no? El caos está acá adentro. El desorden está acá adentro. Por eso que la meditación también ordena tanto, ¿no? Pues si los otros ejercicios ayudan a recuperar la perspectiva, ¿no? Yo a la hora que me visualizaba, por ejemplo, como una abuelita, y de verdad, ¿no? Me traje una imagen mía, yo decía, estoy en una camita con el pelo blanco, 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 ¿no? Y estoy ya despidiéndome de este mundo. Yo me sentía tan en paz, o sea, me veía como una viejita en paz. Y yo decía, ese es mi final. Ese es mi final y esa soy yo en realidad, ¿no? O sea, una persona que quiere estar en paz. Y que en el fondo, fondo, fondo de todo este terremoto de carreras, ¿no? Que emprendemos porque también estamos educados para eso, ¿no? Para sentirnos más productivos cuando estamos estresados y a mil por hora y con cinco y tomando tinto todo el día, ¿no? Es como una imagen, ¿no? Que además la vemos en la publicidad todo el tiempo. La persona con la corbata al cuello, corriendo con un maletín y un café en la otra. Y a eso le llamamos un poco productividad, ¿no? Pero en el fondo, 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 todos queremos estar en paz, ¿no? Nadie disfruta eso, en el fondo, ¿no? O sea, nadie disfruta ese estado de sobreexcitación de los nervios y que... Ni tampoco es verdad que tomándote 5 litros de tinto estás más enfocado, ¿no? Ni es verdad que poniéndote 50 cosas por hacer en un solo día eres más productivo. Tampoco es verdad. A la hora que lo comprobamos, que decimos, bueno, voy a llenar mi agenda de, ¿no? Voy a poner 5 reuniones y un no sé qué. A la hora, sabes que nunca vas a poder cumplir con eso. o si lo cumples, ¿de qué manera lo estás cumpliendo, no? O sea, ¿de qué manera estás presente en esas actividades, no? Yo creo que en el fondo sabemos que no funciona.
Sí, yo creo que el sutra es un poco cuando sientes la presión del tiempo, entra en presencia y la presión desaparecerá. Porque además el hecho de decididamente o voluntariamente entrar en un estado de presencia realmente te lleva, y bueno, lo digo por experiencia, me ha pasado, de poder decir realmente que es importante hoy, aquí y ahora. Realmente que está en mis manos, de todas las exigencias, sobreexigencias, rollos mentales, miedos, demás, realmente hoy, aquí y ahora, respiro, que está en mis manos y que es importante. Entonces, no sé qué pasa, pero tengo la impresión de que con cada conversación estamos como transformando el sutra, transformando cada sutra, lo cual me parece hermoso. Pero sí, creo que la palabra presencia dentro de este sutra, podría darle un toque bien diferente, un toque distinto. Justamente este asunto de la relación con el tiempo, de cómo concibo el tiempo, de cómo disfruto el tiempo, de estar viva.
Sí. Sí, que no se nos olvide, ¿no? No se nos olvide que una vez también hablando con en un live con un señor que habla de economía sagrada. Él decía como que no se nos olvide que nuestra vida es un regalo. Y al mismo tiempo yo le doy una vuelta y digo, nuestra vida es un milagro. ¿No? O sea, el hecho de que sea única, porque yo no sé si la teoría de la reencarnación y tal, pero por lo menos yo no me acuerdo lo que fui en la anterior, ni en la anterior, ni en la anterior. O sea, para mí esta vida es única. Ya eso simplemente la convierte en un milagro, ¿no? Entonces, es como no perder la perspectiva de eso, por un lado. Por otro lado, intentar estar presente, siento yo, que es como, a ver, si me pongo como a enumerar cositas que nos podrían ayudar en este tema del manejo del tiempo, ¿no? Y otra, porque siento que Yogi Bhajan también era muy aterrizado y también abordaba las cosas desde cómo moverse en la tierra, no solamente a nivel de cómo posicionarme mentalmente en relación al tiempo. Yo creo que sí hay una cuestión a la que él se refería, que era como, bueno, no te quedes pensando y actúa, ¿no? O sea, no te quedes ahí como en la laguna mental, yo no sé cómo voy a hacer con esto, yo no sé cómo voy a hacer con lo otro, y si llegará la plata para el esto, y si llegará, y entonces si hago, entonces no hago, y al final nos quedamos así sin hacer nada, ¿no? Yo creo que también él se refería
el confinamiento.
Claro, yo creo que él también señalaba esta cosa de, bueno, levanta la silla, ¿no? Y empieza por algo, sí. Empieza por lo menos por lavar los platos de la noche anterior. Ya no tienes idea qué vas a hacer el día de hoy porque son tantas cosas, ¿no? Y tantos problemas y lo cansado y que lo mal que me siento y el hijo y la y el no, ¿no? Y la reunión de padres, ahora me puse, ¿no? Por lo menos empieza, ¿no? O sea, eso a mí me ha servido, mira, justamente desde que comenzó la era de Acuario, mi segundo hijo nació en diciembre del 2012. Justo el 7 de diciembre, o sea, días antes de este tránsito así tan... Sí. Que ese fin de año se sintió, me acuerdo, a nivel emocional, yo recuerdo que fue bien fuerte, no sé si porque yo estaría de posparto. Pero me acuerdo que a partir del 2013-2014, yo empecé a sentir mucho, además por el hecho de tener un bebé en brazos, como una necesidad imperiosa de hacer cosas, entre ellas la formación de yoga. Y me acuerdo que una de las personas, una persona del Happy me dijo, ¿estás segura? Con un bebé de 8 meses, ¿tú te vas a meter a una formación de Kundalini? O sea, ¿estás dispuesta a levantarte? Hay que levantarse a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, hay que hacer no sé qué los 40 días y ta, ta, ta. Y tú tienes un bebé y otra hijita, ¿no? O sea, y yo en un momento como que, sí, quiero. O sea, estaba esto muy, muy presente. Yo quiero, ¿no? Y quería expandirme, ¿no? Así como me había expandido físicamente, que me había salido un hijito, ¿no? Quería también, yo creo que simbólicamente, ¿no? Y explícitamente, expandirme también en otras áreas, ¿no? Pero claro, el factor tiempo era una cosa espantosa. Y me acuerdo que a veces estaba con el bebé frente al lavaplatos lleno de ollas y de cosas, y teniendo que alistar a mi hija para ir a clases, y teniendo que arreglar no sé qué, y teniendo que bañarme yo, no alcancé a bañarme, ¿no? Y me acuerdo que lo único que descompresionaba ese estado de caos, ¿no? Que me evitaba ponerme a llorar y decir no puedo con nada, era el empezar por algo, por lo más chiquito, empezaba por lo más chiquito, decía, bueno, ¿qué es lo más chiquito? Y lo, como tú dices, ¿no? Lo más importante, ¿qué es necesario en este momento? De todo este caos, ¿no? Que hay que mover. Yo decía, bueno, primero tengo que dar de lactar a mi hijo para poder hacer todo lo demás, ¿no? Entonces era, déle la teta, así esté loca por pararse a limpiar, déle la teta sentada, y luego, si tanto te incomoda la loza, pues lava la loza, ¿no? Y después, no te aguantas no haberte bañado, bueno, báñate, ¿no? Entonces, bueno, tres cosas, dar la teta, lavar la loza y bañarme. Y empezaba a sentir que en medio de ese moverse tan mecánico entre lo urgente y priorizando, se iba descomprimiendo poco a poco ese caos con el, no sé si a mí me sigue pasando, que siento que es muy del, yo sí he sentido como la presión de la era acuariana en eso, en levantarme como caos, ¿no? No he hecho esto, no he hecho lo otro, tengo que hacer, y de una empezar a tener sintomatología física, ¿no? Como ansiedad, no sé por dónde, ¿no? Y de pronto cuando aplico esa simple reglita, ¿no? Como decir, bueno, lo primero, ¿qué es lo primero? Báñate. Ay, que no hice la sadana, ay, que no importa, empiezas otra vez, ¿no? O sea, como darle a la mente también pastillitas de solución, ya mañana empiezas de nuevo. Lava la losa. Despierta al niño. Déjale el uniforme en la cama para que cuando se haya bañado, tú mientras tanto puedas hacer eso. Y que, ¿no? O sea, como empezar por cosas muy pequeñitas, como a liberar presión, ¿no?
Yo creo que ahí en lo que dices hay, sí, hay una herramienta fundamental, y también ya para ir cerrando, que tiene que ver con, sí, con confiar en que muchas veces las listas de cosas por hacer pueden ser terapéuticas. Pueden ser de mucha ayuda, tener una lista de cosas por hacer, o sea, ok, sí, hay que llevar a la niña al colegio, como decías ahora, ¿no? El ejemplo que ponías, hay que lavar la loza porque sé que me afecta ver la loza sucia, hay que pagar esto, hay que, bueno, ok, esto que tiene que ver con el mundo, ¿no? Muy Virgo, nombrabas a Yogi Bhajan, que era Virgo. Pero por el otro lado también, la lista de cosas por hacer, del tiempo no tiempo, que hablábamos ahorita, ¿sí? De los espacios de tiempo que me doy en el día, que creo, soy capaz de crear voluntariamente en mi día para escapar de ese tiempo lineal, ¿sí? Y entrar en un tiempo infinito, intuitivo, emocional, psicológico, en el que además, invitadísimas a confiar, más que creer, confiar en esto, en los que además, a través de esos instantes, puedo transformar mi destino. Porque no estoy respondiéndole al mundo, no estoy reaccionando ante las necesidades, lo importante, entre comillas, que me dice el mundo de lo que debo hacer, sino que estoy más bien respondiendo creativamente a unas emociones que necesito, a un ritmo del alma, ¿no? A un tiempo del alma, a una voz del alma, a un llamado del alma, y eso también trae respuestas, ¿no? Eso también trae intuiciones. Eso permite que mi mente, ¿no?, que está categorizando y ordenando todo el tiempo, entre precisamente, o de paso, ¿no?, le se calle un poquito y le dé paso a esta mente superior, o a este yo superior, o a este yo futuro, y que me lleguen mensajes, ¿sí?, que no podría ver de otra manera. Y es, digamos, la gran magia, el gran regalo de la meditación o de las herramientas de conciencia, y es que abren un espacio, ¿no? Abren un espacio de silencio verdadero y profundo, de tal manera que podemos recibir soluciones, ¿sí? Que nuestra mente racional y lógica no puede encontrar, Sí, porque ella está para otras cosas, ¿no? Ella funciona muy bien para otras cosas. Entonces, dentro de eso que dices, ¿no? Tanto la lista de cosas por hacer, de responder al mundo, ¿sí? Me va a traer paz, me va a ayudar a tener una relación diferente con el tiempo, a no pelearme con el tiempo, que es mi herramienta, no es mi enemigo. Y por otro lado, esta lista de cosas por hacer, del tiempo, no tiempo. Para mí, yo te lo digo y se los digo a quienes están por acá, para mí ha sido fundamental en estos últimos días salir a tomar el sol. Ha sido una medicina, además porque lo he hecho de esta manera que lo describo, o sea, como 3 de la tarde, tengo reunión a las 4, salió el sol, voy a sentir el sol, literal, voy a sentarme en un parque a sentir el sol en la espalda, en los brazos, a ver el cielo azul, a ver la nube que va a llegar y bueno, ya no va a durar mucho el sol. En fin, 15 minutos para las 4, pum, me voy, entro, me devuelvo, computador, reunión. Entonces, aprender a jugar y a ser mi amiga del tiempo en sus diferentes roles está siendo medicina para mí, ¿no? Y llegar a hablar justo hoy de este sutra hace parte de esa medicina.
Sí. Desde el punto de vista del yoga y también para ir cerrando, alguna vez leí en uno de estos libros de algún swami que decía como la acción con desapego, ¿no? O sea, lo que estás diciendo un poco sería hablar de la acción con desapego, ¿no? O sea, estar en presencia mientras estoy haciendo lo urgente, mientras estoy respondiendo a lo urgente, ¿no? Claro, él hablaba de Simram, ¿no? De Simram, o sea, como desde, porque ellos sí tienen pues una directriz muy concreta, ¿no? O sea, usted recite mentalmente el nombre de Dios todo el tiempo, en el nombre que más le guste, puede ser Ram, Krishna, Hare Krishna, lo que quiera, Jesús, 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 Dios, 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 yo soy, yo soy, lo que quiera, mientras hace todo. Eso le va a permitir estar en estado de presencia, aún en medio del caos, ¿no? Aún en medio de la vorágine del el trancón y para nosotros es difícil, ¿no? Porque todo eso nos suena como raro, eso está repitiendo el nombre de Dios, ¿no? O sea, es como, pero siento que es un poco la integración de lo que tú dices, ¿no? O sea, el al tiempo de las cosas del mundo y el tiempo de las cosas del alma, ¿no? O sea,
Sí.
como que en algún momento pudieran estar así, ¿no? Que no tuviera yo que tomarme
Que no tienen que
el
pelear.
tiempo. Porque este swami decía, ¿no? Que ya él en su estado de realización, ya él no se sentaba a meditar, no necesitaba sentarse a meditar porque su vida entera era una meditación, ¿no? Él decía que él camina y repite el nombre de Dios mentalmente, está tejiendo y repite el nombre de Dios mentalmente, está pagando las cuentas y repite, Ram, 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 Sri Ram, ¿no? Parece que a uno se le olvida, ¿no? Pero básicamente me quedo con una imagen que se me vino a la mente de todo esto que hemos hablado, que es como el camino del medio, ¿no? Que sería como esta integración, como si hiciéramos un cóncavo y convexo de por una parte lo urgente y por otra lo importante, ¿no? Y que ojalá ocuparan la misma cantidad de la esfera cada uno, ¿no? Que no se nos vuelva la vida reaccionará, responderá, ¿no? Sino que también a ir a bucear profundo dentro de uno, ¿no? Que no nos podemos perder de eso. Yo hoy me regalé un par de horas de lectura, solo de lectura. Y me costó, ¿no? Como que la primera media hora, no, yo debería, pero es que, y entonces, pero es absurdo, ¿eh? Empecé a mirar una esquina donde había una mota de pelo de perro y dije, yo debería levantarme a limpiar. Y me hice, no, vas a limpiar, vas a leer. Y estaba a punto de anotar, recoger después la mota de pelo. O sea, dije, no, pues estamos muy, 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 muy graves. Pero lo logré, ¿sabes? Que lo logré y me ayudó en ese momento la música, ¿no? Y dije, bueno, voy a crear una atmósfera acá de verdaderamente regalarme este momento. Es un regalo, ¿no? Porque es un regalo. Una música clásica que me guste y voy a hacerme el cafecito que me guste y me voy a sentar donde quiero sentarme, ¿no? Hasta que poco a poco vayamos doblegando a esta niña, ¿no? que nos quiere tener a 1000 por hora todo el día.
Sí, haciéndonos amigas del tiempo.
Así es.
Bueno, hermoso live. Me llevo muchas cosas para reflexionar, seguro. Y bueno, lo dejaremos, ¿no? Por acá colgado, para compartirlo, para quienes quieran verlo después, cuando tengan tiempo.
Obvio, con todo y el ataque de tos, yo mañana lo subo también a Spotify, para que lo puedan escuchar por ahí, pues, si no tienen tiempo de ponerse a verlo. Bueno, no, nadie preguntó nada, solamente saludos. Entonces, quiere decir que estuvo muy interesante la charla, que la gente estuvo como más concentrada en lo que estábamos diciendo. O quiero pensar así.
Estaban haciendo otras cosas al tiempo.
Exactamente. Bueno, querida.
Gracias. Satnam. Próxima semana, 8 de la noche, jueves. Nos vemos para el Cuarto Sutra.